Bienvenidos a esto que es Irresponsable TV, nuestras entrevistas y convivencias que ya tenía rato que no hacíamos desde finales del año pasado. Nos tardamos un poco porque ya se está acabando enero, pero finalmente estamos de regreso y nos da mucho gusto saludarles a través de esta pantalla inteligente. Muchachos, nuestras redes sociales son @irresponsable TV, donde ustedes pueden mandarnos sus comentarios, las declaraciones amorosas o lo que quieran decirles a nuestros invitados. Y con mucho gusto los vamos a ir leyendo o a través de los comentarios de este Facebook Live. Me da mucho gusto recibir en esta ocasión desde la nueva sede que es Happy Bakery a nuestros invitados especiales que es Spanglish. ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! Gracias, gracias. Que yo a estos dos los quiero muchísimo, en especial a mi querido Alfredo, que es un amigo entrañable de toda la vida, que es un tipazo de las personas más inteligentes que conozco, y eso que conozco a muchas, y también conozco muchos muy estúpidos, pero tú estás dentro del grupo de las muy inteligentes.
Muchas gracias, mi George. Qué honor, la verdad, estar aquí contigo y con toda la bandera.
Y Liz, que también es un ser de luz, de puro corazón, de pura buena vibra. Eso es lo que nos han contado. Nada, así es. Se te vea. Espérame, que el encargado de los micrófonos no lo prendió. Ahí está, mira.
No siempre.
No, sí. Como todos, ¿no? ¿Qué signo eres, Liz?
Libra.
No, sí, qué miedo. Tienes
la indecisa.
Razón.
La indecisión. El nunca saber para dónde.
Pero lo chido de esto es de que han hecho un conjunto entre los dos. O sea, porque inicialmente empezaron como una banda, pero me imagino que por razones también de logística redujeron el proyecto. Ustedes me cuentan ahorita por qué. Pero han hecho una sinergia bien bonita en un proyecto bien padre que anda sonando bien diferente a lo que existe, que eso es lo más chingón y lo más importante, porque de repente hace rato platicábamos de los festivales y de las cosas que hay en los festivales. Y lamentablemente tienen que ser puras bandas consagradas de hace 30 años, ¿no? Y hay pocas cosas que suenen diferente, o de repente todas van en la misma tendencia. Y ustedes, de verdad, que suenan muy diferente a lo que existe, y eso es lo más chido.
Muchas gracias. Pues justo esa es la intención. Como nuestra intención era generar alguna música que fuera de alguna manera original, pero bueno, no tanto porque pues toda la música tiene referentes en otros géneros, en otras cosas, ¿no? Pero sí, lo que queríamos era que sonara fresco y que pudieras decir, ah, pues eso suena a Spanglish, ¿no? Y ahí vamos, pues, o sea que ese es nuestra idea y ahí poco a poco lo estamos.
Y tampoco es por descalificar al resto de los proyectos y al resto de las bandas, o sea, está bien y cada una tiene su lugar, pero de repente uno tiene ganas como de refrescarse las orejas o de escuchar otras cosas, ¿no? Y salir de los mismos playlists, ¿no? Porque muchas veces estamos ahora embotados en darle a play a la misma cosa todo el tiempo o no salimos de escuchar las mismas bandas, y cuando te encuentras cosas así nuevas y diferentes, son nuevas oportunidades, ¿no? O sea, yo creo que la vida la recuerdas por esos momentos acompañados de la música, ¿no? Y si este momento la acompaña los momentos de la música de Spanglish, ya, estamos del otro lado, ¿no?
Qué lindo. La verdad es que sí, mucha gente como que vienen nos encuentran como en un concierto o en una playlist o algo así, como que sí, mucha gente nos dice, no, está súper padre, me gustó mucho, como que sí, se enganchan, está bonito eso, la verdad que da gusto.
Perdón, estoy silenciando el grupo de Facebook.
Sí, ojalá que justo nuestra música acompañe los momentos de gente, momentos importantes, porque como bien dices, en la vida, cuando una canción acompaña un momento…
A ver, te voy a cambiar por porque está sonando, no sé por qué.
Cuando cuando en la vida tienes un momento increíble o memorable y eso va acompañado de una canción, esa canción te va a acompañar para siempre, ¿no? Entonces, como que para nosotros eso sería el ideal o sería un honor que verdaderamente se pudiera, pues eso, ligar la música de Spanglish a momentos importantes de la vida de la gente,
¿no? Y momentos tristes y momentos felices, ¿no? ¿Cuántas veces ha sucedido que te pasa algo triste y recuerdas ese momento con una canción feliz, ¿no? O al revés, ¿no? Una canción, un momento feliz que pasa en tu vida y en ese momento se iba cruzando una canción triste y esa canción queda impregnada de ese instante en tu cabeza, ¿no? Es muy semejante a lo que sucede con los aromas, con las flores, con los perfumes, ¿no? Se quedan permanentemente en el hardware de tu corazón.
Sí, pues, o sea, ese es el ideal, ¿no? Uno hace canciones justo para que conecten con la gente y si conectas con la gente en momentos importantes, pues ya es así para siempre, ¿no?
¿Cómo fue que ya llevan como 4 años con este proyecto, ¿no? Más o menos.
Empezamos 2019, en mayo del 2019, o sea que en mayo cumpliríamos ¿4?
Sí.
Sí, güey.
Sí, en mayo vamos
algo a cumplir checados.
Y pues empezó así justo por la música, porque empezamos a componer una música que ya no se parecía a lo que yo hacía antes o lo que hacíamos antes. Y fue como, ¿y por qué no hacemos un proyecto nuevo? Y yo sabía, empecé a trabajar con música de son y de... Lo primero que hice fue una rola que tomé un sampleo de la Sonora Santanera. Y sonaba increíble, era así como una cosa que nunca había hecho. Y entonces de ahí empezó la experimentación. Empecé a hacer unos sones y ahí fue cuando le llamé a Liz. Yo había tocado con Liz en otras dos bandas, de cuyos nombres no nos queremos acordar, nada de cierto. Pero sí, estuvimos ahí en dos bandas y luego le llamé, pero cuando le llamé me dijo que no, que ya la música la
sí,
había
dejado. Sí, me acuerdo de eso, que ya ella había dado el brinco de dejar esto de la música y de andar en tocadas. Y ¿cómo fue que te convenció? O sea, ¿cómo fue que te cayó el 20 que tú tenías que estar en este proyecto?
No me cayó el 20 en realidad. No, pues vino a mi casa y me tiró un chorro así de que no, que México era el epicentro de todo un nuevo movimiento, de una energía muy cabrona que había que echar para adelante y que el poder de la mujer y que un proyecto como con ondas mexicanas pero con otra onda y que así, o sea, me echó todo un chorro y me dijo, ahí te dejo una rola, y ponle una letra y ya me voy. Y pues ya, me dejó toda inspirada y pues hice Voy al Mar. Ahí en esa rola escribí Voy al Mar. Y ya, pues ya de ahí fue así de que pues ya regresó y pues yo con mucha pena, así de que bueno, pues ahí está la rola. Ay, yo me voy a mi casa, adiós. Y ya la
pero
tocamos.
Pero la oímos y fue como de wow.
Ya estuvo bueno, pues ya, se armó.
Porque aparte creo que la parte fundamental en las bandas es que funcionen hacia adentro, ¿no? O sea, que haya esta admiración por el resto de los integrantes, pero también estas duplas creativas, este antojo de querer hacer cosas artísticas, ¿no? Porque si de repente a lo mejor el otro no te cae tan bien o le huele la boca o sus composiciones no te vibran, pues entonces es como, ¿para qué, no? O sea, esto yo creo que más allá de cumplir con compromisos o generar dinero, es más la parte espiritual y la parte emocional de poder generar algo, ¿no? O sea, es por la música, ¿no? No más allá de uno poder gastarse, ganarse dinero de mil formas más fáciles, ¿no?
Totalmente.
No, y justo fue eso, o sea, que nos sentábamos y componíamos una canción y salían, o sea, en una tarde nos salían tres canciones, pues, porque teníamos como esa conexión y nos gustaba muchísimo lo que hacía el otro, entonces... A veces pasa que te sientas a tratar de componer una canción con alguien y no sale, o sea, o medio sale, ¿no? Y Liz y yo teníamos como esa conexión musical que las cosas que a mí me sonaban en el ukulele o en la guitarra, a ella le inspiraba una canción, una melodía y una letra. Entonces, si yo me ponía así en el ensayo a tocar alguna cosa, llegaba y me decía, a ver, síguele, síguele, síguele. Sacaba su cuaderno y de verdad en 10, 15 minutos teníamos una rola entera. Y ella decía así, es que parece que me las dictan, ¿no? Y todos los... Siento yo que el trabajo artístico más valioso siempre llega así, no sé por qué, pareciera que te lo está dictando alguien. Llega así, pum, sale como sin ningún esfuerzo. Y eso es lo que nos pasa. Entonces, pues de ahí nos agarramos, como que seguimos jalando la cuerdita y la cuerdita y la cuerdita y de pronto teníamos 15 canciones. Es a los, no sé, o sea, nos juntamos en mayo de 2019 y para julio teníamos 15 canciones.
No, y de hecho es como algo que no hemos querido soltar, ¿no? Porque pues en la vida hay, o sea, tienes problemas y hay rupturas y cambios, cambios, cambios y pues como que decir, ¿no? Pues es que, o sea, esto, pues no, o sea, yo tengo que agarrar esto y trabajar esto, no sé, cuando algo está bonito que necesitas, que no lo puedes dejar por, o sea, que es como que voy a seguir trabajando.
¿Y cuántas veces uno no intenta cosas en la vida y no salen y ese día te enfermas del estómago o no llegan, te dejan plantado, ¿no? O sea, cosas que no vibran y la misma vida te va diciendo por ahí no es, güey, no seas necio. Y cosas que sí van contigo… Llegan en el momento ideal, todo camina como cuchillo caliente en mantequilla, o sea, es una cosa de fluir, yo creo que hasta con el universo, ¿no?
Sí, tal cual es lo que ha sucedido y por eso es que aunque ha habido cambios, como bien dices, la banda se fragmentó incluso nosotros hemos tenido momentos en los que nos alucinamos gacho y de todas maneras
se mandan al carajo y así.
Pues la arma música, pero la música sigue ahí, ¿no? Es como, bueno, vamos a tocar, está bien. Y ya, o sea,
así emputados y peleados, pero hacemos un
arma
concierto
tu proyecto solista.
Increíble y ya de, bueno, está bien, vamos a seguir siendo
arma
amigos.
Tu proyecto solista con tu pinche bando y vete al carajo.
Pues eso fue lo que nos dijeron nuestros amigos músicos, así en un momento de, pues sí, de molestia y de mal timing, por decirlo alguna, eso fue lo que nos dijo el Bataco, nos dijo, ustedes deberían ser dueto, ¿no? Y lo dijo como en medio, en mala onda.
Y tenía razón.
Pero tenía razón, o sea, cuando lo empezamos a analizar fue como de, ¿y si le hacemos caso? Y pues eso, o sea, la música sigue, eso es lo que ha pasado, que con todo lo que venga en contra, la música nos sigue diciendo, hagan más, ¿no?
Claro, y a lo mejor en algún otro momento también se vibra para que suman otros músicos, no sé, cualquier, deja de una batería, a lo mejor un saxofón o no sé, cualquier cosa que se les pueda ocurrir o metan las, metan una secuencia, no sé, o sea, la música es tan libre que te puede dar una gama de posibilidades inmensa, ¿no? Y también finalmente también el recorrido final o el punto a la distancia uno no lo conoce, pero sí lo está buscando, ¿no? O sea, sí está tratando de alcanzar esa gran conmemoración a la hora de estar haciendo música, ¿no? O sea, el final no sabes cuál sea, pero el camino sí lo intentas y sí lo conoces, ¿no?
Sí, pues la onda es, no sé, o sea, tú avanzas. Tú avanzas y pues ya, la onda es seguir avanzando, ¿no? No quedarte a, ¿qué? ¿Cómo? A 2 metros del oro, así de que…
Es que estábamos leyendo un libro, ya ni me acuerdo cómo se llama el libro.
Piense pero... y hágase rico.
Pero había un pasaje muy interesante y de ahí lo tomamos, o tomó Liz lo que está diciendo, y era un cuate que había estado, había comprado una mina que supuestamente tenía muchísimo oro y compró la maquinaria, invirtió todo lo que tenía de dinero en eso y empezó a minar y a minar y a minar y a minar y a minar. Y pasó el tiempo y nomás no lo encontraba y no lo encontraba. Y él dijo en algún momento, no, pues ya no, esto no es para mí. Y fue con un tipo que se dedicaba a las minas, le vendió la mina y le vendió todo el equipo. Y a los 2 días, este tipo encontró un yacimiento de oro gigantesco. Y entonces en el libro decía eso, que la mayor parte de nosotros estamos haciendo algo y en algún momento si recibimos cosas que nos frustran o que no es lo que estábamos esperando, la expectativa… abandonas, pero te puedes quedar a 2 metros del oro, ¿no? Y justo lo que decía era eso, que se habían quedado a metros de la mina de oro más grande de Estados Unidos en ese momento.
Híjole, y es que la vida de un artista está plagada de frustraciones, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Más que no, un músico o un artista no tiene tocadas todos los días, ¿no? Depende de su creación y de que esa creación por sí sola encuentre un camino o la gente la descubra, las plataformas, o sea, también es incierto, ¿no? Los caminos que los que podría tomar una canción, una rola o el éxito de una banda, ¿no? Entonces, es complicado el lidiar cotidianamente con la frustración del no encontrarte donde quieres estar, ¿no?
Sí. Bueno, yo también pienso que es que nos han enseñado, siento que nos enseñaron como que, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Porque solo puede ser una cosa. Y es así como, pues no, igual puedo hacer esto y pagar mi renta de esto y disfrutar esto otro y tener como un formato amplio de movida en la vida en la que no nada más estés como pues poniendo todas tus huevos en la misma canasta, ¿no? Entonces, pues bueno, yo siento que eso es un bonito consejo para todos los amigos allá afuera, ¿no? De decir, no, pues no necesariamente tienes que hacer una sola cosa, ¿no? O sea, puedes… Y además, bueno, no sé, yo siento que cuando haces otras cosas, le quitas el peso a lo que más amas, le quitas el peso de tener que vivir de eso a fuerza, ¿sabes? Porque eso lo convierte en una cosa muy intensa, ¿no? O sea, como que…
Yo creo que ese es un gran consejo, ahorita que tú decías eso, el gran consejo es a la gente que está haciendo cosas de arte, ya no sea, o sea, no sé, no necesariamente música, sino pintura, video, lo que sea que tú hagas de manera creativa… Si tú tienes la fortuna, que nosotros hemos tenido la fortuna de no tener que vivir de lo que hacemos artísticamente, sino tener otras actividades que nos permitan ganar dinero, pues entonces justo no le cargas eso a tu arte, no le cargas eso y la expectativa no está ahí. Entonces, pues de pronto empiezan a pasar cosas chidas y si no pasan en un tiempo tampoco es lo peor, ¿no? pero a nosotros creo que hemos tenido la gran fortuna de no cargarle eso a Spanglish y por eso es que seguimos también con menos frustración de la que mucha gente tiene cuando le dedica todo su tiempo, todo su esfuerzo y todo a una sola cosa, ¿no?
Qué chingón, qué chingón. Oigan, ¿qué hay de planes cercanos? ¿Va a haber tocadas? ¿Qué hay de cosas nuevas con ustedes?
Este año es un año muy, muy chido porque tenemos el proyecto de grabar varias canciones nuevas. Cuando empezó como el proceso ese de composición, que te decía que de pronto teníamos 15, fuimos y grabamos todo eso en Canadá, pero lo que dijimos es no paremos de componer. Porque a veces cuando realmente necesitas componer, entonces la inspiración no está. Entonces seguimos componiendo y componiendo y componiendo y ya tenemos por lo menos otros 2 discos enteros que no hemos grabado de canciones que están listas para ser grabadas. Entonces este año es el año en que queremos empezar a grabar algunas de las nuevas y al mismo tiempo pues están abriendo ahí posibilidades de hacer una gira por todo el país y pues estamos muy prendidos con esa onda porque… Pues después de pandemia, nada más pues emocionante que ir a tocar enfrente de la gente, porque cada vez que vamos a tocar, pues siempre pasa que la gente se vuelven fans, o sea, vienen y nos dicen, es que yo no sabía de ustedes, qué chido que vinieron, qué chida música hacen, dónde los puedo encontrar. Y entonces la Spanglishmanía se da ahí en el momento, en la chispa del contacto con alguien en realidad, ¿no? La música en las plataformas está bien y es una gran herramienta, pero nada como ir y tocar enfrente claro. de las personas, ¿no? Tocar sí. el corazón de veras.
La definición completa de un proyecto musical es verlos arriba de un escenario, ¿no? Eso definitivamente no tiene que cambiar nunca, más allá de los streamings, de las sesiones, de las plataformas o de las nuevas plataformas que estén por venir. O sea, no hay nada como ver a un artista arriba de un escenario, ¿no? Oigan, pues un aplauso para nuestros invitados.
Para ustedes que vinieron.
También, para nuestros invitados. Oigan, y ahora viene una parte bien interesante donde nuestros invitados, ganadores y paleros, hacen alguna pregunta, alguna declaración o simplemente dicen lo que les hace sentir la música de Spanglish. ¿Qué quieren empezar? Empezamos por las damas. Los dos funcionan, pero es que luego hace, a ver, poquito, el micrófono. Ahí está, ahí está. Es que hace ruidos cuando… Si no están perdidos los dos.
Hola, muy buenas tardes, chicos. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, sabemos que se atravesaron 2 años de pandemia gruesísimos, sobre todo para la industria de la música, del espectáculo. ¿Qué creen que deba cambiar en estos momentos para que se puedan llevar a cabo más tocadas, que los artistas independientes dejen de andar sufriendo por los costos? Y todo lo que sea complicado de llevar un concierto a un foro, el que sea, ¿qué creen que deba de cambiar? Porque ya es un hecho de que la industria necesita cambios y muy serios.
¿Qué enseñanza pues, también trajo la pandemia, no?
¿En qué sentido?
Pues bueno, estos cambios muchos. De los que tenemos que ahora ejercer, ¿no?
Pues bueno, yo creo que sería muy importante pues que haya como más una onda de colectivos, de un trabajo colectivo, de una juntarte con otras personas que tienen proyectos y que están generando también, que están intentando abrir, que están intentando pues tocar y pues lo hemos estado intentando, ¿no? Hacer como contacto con otras bandas, hay mucha música nueva ahorita que seguro ustedes han escuchado, hay como muchos proyectos, hay un proyecto de un par de chicos que se llama Marraza, que tocan como electro, son jarocho, buenísimos. ¿Qué
también
más?
Están otros chavos que se llaman Ampersand, que son de Guadalajara.
Sí, y ellos nos abrieron. Acá sí, se ven, no, nosotros que… no tocamos con desconocidos, güey. Bueno, pues a ver quién sí, güey.
Nos hemos topado con eso, fíjate, ha sido difícil porque nosotros como que sentimos que hay un movimiento de grupos que están haciendo cosas parecidas a nosotros. Y hemos querido contactarlos para decirles, oigan, vamos a hacer trabajo juntos, vamos a hacer tocadas juntos y así. Y como que siento que hay un poco de actitud en los músicos mexicanos como de…
Algunos tienen actitud, otros no. Bueno,
es difícil.
También la cosa es los lugares. Cuando por fin logramos organizarnos con unos así, ya llegamos, vendimos boletos, juntamos todo, fue la tocada, no sé qué… Y así, bueno, ya, no, pues ya les vamos a dar su dinero. Aquí tiene sus 50 pesotes. Así de, no manches, güey. O sea, tú vendiste como, no sé, 40 mil pesos y me vienes a dar 50 pesos. Chale, ¿no? Entonces, pues sí, es como difícil. Es difícil como toda esa cuestión a la hora de juntarte, a la hora de organizarte, a la hora de generar, a la hora de cobrar, a la hora de compartir, a la hora de que todo el mundo... Pues cada quien tiene como su para allá y para acá, pero en mi visión, pues esa sería la cuestión, ¿no? O sea, como hacer, tratar de hacer más trabajo colectivo entre las bandas.
Eso es algo que le falta muchísimo, nos falta muchísimo en México, no hay ese trabajo colectivo, no hay esa generación de escena, ¿no? Muchas veces, inclusive como dicen los bares o ciertos empresarios, promotores o quien sea, se sirve de las bandas, pero no hace este trabajo de generar escena y las mismas bandas que se vayan organizando para seguir trabajando juntas, ¿no? O sea, no nomás, ah, qué bonito y ya, ¿no? Sino trabajar a largo plazo.
Y hacer, o sea, entender que el movimiento, que hacer movimiento también es muy importante, pues, porque no solamente siempre se le echa la culpa a los empresarios o a los bares, pero el mismo músico es el que no está de pronto dispuesto a juntar tu agenda con la de alguien más y acomodarte, claro, ¿no? Como que todo el mundo jala para su propio...
O artistas dicen, ah, voy a tocar en Pachuca, le saqué 40 mil pesos al empresario, ¿no? Y sabe la banda que no le van a regresar esos 40 mil pesos, o sea, que no va a ir la gente necesaria. Y ya desfalcaron ese empresario, ¿no? Ese empresario que posiblemente pudo llevarlos más veces a tocar a Pachuca, pero no, y ya no se, y a ese empresario ya no le van a quedar ganas de volver a hacer algo de rock, ¿no? Porque dicen, no, pues fue 40 mil pesos que le regalé a estos muchachos, ¿no? Entonces también es como la contraparte, ¿no? O sea, tampoco...
Sí, es un mercado muy difícil, o sea, la música es un mercado muy difícil, la música independiente yo creo que todavía más, pero si nadie da la batalla, pues no va a pasar. Entonces, pues alguien tiene que estar ahí intentándolo y abriendo
chingando
brecha. Pues sí, tal cual. Entonces, pues ojalá que pronto, porque te digo, yo veo, o sea, de nuestro género, por decirlo de alguna manera, de verdad, por lo menos hay 5 o 7 bandas, ahí está Chejere, ahí está Centaurus, los mismos, bueno, la chica de Sotomayor tiene un Pagua que está bien bonito. Y si pudiéramos hacer, imagínate, un festival así, Centaurus, Pagua, Chejere, Marraza, Ampersand,
no, varios, Spanglish, tocaditas, y entonces tocas aquí, luego tocas acá, y luego tocas, pero pues cuesta también tocar, ¿no? Entonces, pues eso.
Claro.
Es un poco un círculo vicioso.
Oigan, pues muchas gracias a nuestra invitada. ¿Cómo te llamas? ¿No nos dijiste? Mucho gusto, Elisa. Creo que no soy yo tu micrófono porque alguien de los productores de este espacio está peleándose con... No estoy regañando, estoy diciendo que los micrófonos no están funcionando adecuadamente. Entonces le bajas para que no suene. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo está?
Bien, todo bien, gracias.
¿Cómo te llamas?
Jorge.
Mucho gusto, tocayo. Bienvenido.
Un gustazo.
¿Tienes alguna pregunta, alguna declaración o algo que quieras decirle a nuestros invitados? Pues, esos micrófonos hoy se van a la basura.
Qué barbaridad. No sé si es pregunta, es un poco de ambas quizás. Una, llevo mucho tiempo siguiendo al buen Alfredo desde hace mucho, en diferentes proyectos, en diferentes circunstancias.
Desde Telehit, desde Mamá Pulpa.
No, desde Canal 11, Much Music, todo ese rollo. Sí, todo eso. Entonces, siempre me ha gustado bastante lo que propone, ¿no?
Es que guapo es, ¿no?
Siempre, hermoso. Entonces, alguna vez platicando, nos contó que la idea de este proyecto en general era la evolución y no quedarse en el estado de confort. Y la verdad eso hace bien a todo el arte en general. Desde mi perspectiva te agradezco y les agradezco que no se queden en lo que funciona, que siempre estén buscando trabajar por la evolución personal y por aportarle un poco más a esto que es la vida, ¿no? Que es bien rara a veces. Mi pregunta es, ¿a dónde quieren llegar? O sea, ¿cuál es el punto y qué es lo que quieren transmitir con su mensaje? Eso estaría bien, bien interesante.
Tú la primera, yo la segunda.
Pues mira, nosotros lo hemos dicho medio en broma y medio en serio, pero lo que queremos es llegar a tocar en Glastonbury, que es como el festival más importante de todo el mundo. Y para llegar a ese lugar, ya se supondría que tendríamos que haber hecho recorrido muchos caminos que nos interesa, pero la idea pues es tratar de hacerlo más que se pueda, pues aquí destacar de la mejor manera, ¿no? Supongo que empezaremos con un Metropolitan, ¿no? Con un Lunario, luego un Metropolitan, luego un Palacio de los Deportes, luego un Foro Sol, luego 6 foros soles. Pero pues sí, o sea, nuestra idea es hacerlo lo más grande que se pueda, porque eso nos va a permitir llevar…
Bueno, una de esas te brincas todos esos pasos y alguien te llega y te invita a Glastonbury.
¡Pum!
Pues estaría bueno, pero siento que si te saltas todos no esos pasos nada. No va a tener… Bueno, sí, no digo nada.
No estoy diciendo, la vida tiene maneras súper acá de darte cachetadas. Buenas y malas.
Es que hay artistas, el caso por ejemplo de Bratty, que es una artista genial y que no ha hecho, creo que no sé si haya hecho lunarios, o sea, ya ha hecho foros un poquito grandes y toca en festivales y va este año a tocar en Coachella, ¿no? Y entonces sí está chido, pero porque está chida su propuesta y a lo mejor no es necesario que llegue a… Ahora creo que la música es para comunidades y no a lo mejor no necesariamente para multitudes, ¿no?
No, y eso, como generar un público, generar un movimiento, pues eso sería lo más chido. Llegar a la mayor número de posible de personas es nuestra idea, ¿no? Hacerlo grande.
Y el mensaje, pues creo que es algo muy bonito, que también es parte de lo que nos ha impulsado. Bueno, algo que a mí me gusta mucho siempre contar es que yo soy compositora desde siempre, pero como que me dedicaba a hacer otras cosas, música para proyectos de alguien más. Como que yo nunca tenía que comprometer lo que yo tenía que decir, nunca tenía que mostrarme. Yo quería cantar y quería hacer rolas y me sentía muy frustrada, pero prefería no, o sea, me daba muchísimo miedo. Y cuando llegó Alfredo a plantearme esto, como que me echó así muchas porras y como que me dijo, no, güey, tú eres chingona, vas… Y eso pues desencadenó una serie de cosas pues que me hicieron también dar ganas de pues de ser mejor y eso es todo el mensaje que queremos nosotros también transmitir, ¿no? Como decir, vamos a echarnos agua unos a otros para hacernos florecer, vamos a inspirarnos, vamos a recordar que somos uno, que hay que estar unidos, que hay que hacernos responsables de nuestros propios dolores, de nuestras propias cosas que tenemos que resolver, que hay que acompañarnos, que hay que comer bien, que hay que hacer ejercicio, que hay que quererse primero uno mismo antes de andar exigiéndole al otro que te quiera, ¿no? Y pues eso, como ese es nuestro mensaje, ¿no? O sea, siento que es como que también es muy importante en ese sentido, porque es algo que vivimos todos los días, vivimos, ¿no? Y es algo, como un camino que compartimos, ¿no? Como que yo, por ejemplo, le compartí como la onda del yoga y no sé qué, y él luego dejó de comer carne y luego… Como que siempre estamos como buscando como la
y
manera,
y nosotros que los íbamos, ¿no? Invitándonos de suadero, buenísimo.
Yo
de aquí,
sí, yo sí, todavía
yo sí.
Yo como no es religión, sí me chingo los de suadero.
Bueno.
O sea, más bien lo que dice es eso, como que buscar… En la alimentación, por ejemplo, también de pronto yo encontré que puedes hackear tu cuerpo y tu mente. Y de pronto, si cambias tu alimentación, te puede llevar a otros estados que no habías probado. Pero esa es la idea, como siempre estar buscando una mejoría desde distintos
lugares. Y cambiar tu alimentación mental, ¿no? O sea, sentimos… Bueno, para mí, por ejemplo, toda esta onda, toda esta música, así es que tú me dejaste, maldito, y yo sufriré toda la vida porque tú… Y como que todas esas ondas así telenovelescas, televiseras, de no hacerse cargo de tu dolor, de tu vida, de las decisiones que tomas, me parece completamente terrible, porque la música, como tú dices, es algo que te lleva, que te acompaña, ¿no? Son, para nosotros las canciones son mantras que estamos como repitiendo para ir a un lugar mejor.
Saludos a Shakira, chido, ¿no?
Oh, esa Shaki.
Pues es que pues justo ese es el tipo de narrativa que sentimos que está caduca, pues. O sea, no es que esté mal lo que hizo José José o Lupita D'Alessio durante décadas, pero siento que ya también es una cosa que ya no… Ya debería de cambiarse la visión del amor. La visión del amor ha cambiado muchísimo, ¿no? Hoy en día, pues muchas de las cosas que vivíamos hace 5 años ya ni siquiera son actuales, ¿no?
Entonces, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de pensar ha evolucionado, ¿no?
Está cambiando el mundo tan rápido que la música también tiene que adaptarse a eso, ¿no? Y nuestro mensaje tiene que ver por ahí. Yo, esto que decía, lo decía de broma, de que en México hay un epicentro. Yo sí siento que México es un epicentro energético, y que están pasando unas cosas muy fuertes aquí y que están saliendo al mundo, ¿no? Entonces, pues eso, aprovechar que nosotros estamos en un lugar privilegiado en el mundo, con una energía muy cabrona, con un centro de cambio, pues aquí están cambiando las cosas durísimo, desde lo político, lo social, lo económico incluso, ¿no? O sea, ¿cuándo nos iban? No por hablar de lo político, pero yo nunca en mi vida había visto que el peso empezara a subir de precios, ¿no? O sea, entonces, si eso no es un cambio y si no están pasando cosas diferentes, pues, ¿qué lo es, no?
Y le pese a quien le pese, México y los mexicanos somos diferentes a cualquier otra cosa que haya en el mundo, ¿eh?
Sí que sí, sí que sí, o sea, todo, en todos los sentidos, ¿no?
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, mi querido Alfa.
Qué chido, mi Dios.
Muchas gracias a mi tocayo, qué buena pregunta. Ahora vamos con nuestro siguiente invitado. ¿Cómo está? Bienvenido. Espérame que el audio está... Ahí está subiendo.
Está buscando.
Listo. Tu señal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo Valentín. Igual, un gusto estar por acá con ustedes. Mi pregunta va en dos sentidos. Por un lado, bueno, ya nos platicaron un poco cómo es el proceso creativo de las canciones, pero yo quería saber si ha cambiado, cómo ha cambiado en función de los proyectos que anteriormente tenían también, ¿no? Y también cómo ha sido este, en el caso de Alfredo, trascender de estas letras que tenían, por ejemplo, con Mamá Pulpa, pues un poco más críticas, más rasposonas, ácidas, a canciones que hablan de otras cosas que también son importantes en la vida y que no siempre se abordan en los proyectos de música, ¿no? Entonces, esa es como la cuestión.
Pues en lo musical fue con la experimentación, o sea, como de tratar de ir hacia lugares donde no había ido, ¿no? Con Mamá Pulpa y con otros proyectos, pues era, habíamos explorado el rock, el punk, el funk, el ska, el reggae. Y acá era como regresar a un poco a una raíz que yo pues tenía como mexicano y que todos tenemos, pero que en mi casa siempre hubo mucha música tradicional. Mi papá, como buen rojillo de los años 60, pues oía
ahora puras, boomer.
Ahora ya no, ahora es un boomer prianista. Pero en ese tiempo, saludos papá, en ese tiempo pues me gustaba mucha música como Oscar Chávez, Tegua, Mercedes Sosa. Y esa música pues fue directo a mi ADN, yo diría, ¿no? Pero cuando te vuelves rockero, pues justo dices, todo eso a la chingada, yo voy a hacer rock y voy a hacer ruido. Y entonces, muchos años de eso me fueron como, pues…
Te arrebataron el
sí,
sabor.
Me arrebataron ese sabor y de pronto volver a la experimentación con cosas que yo traía en el ADN, pues fue lo primero. Y las letras… en realidad el ejercicio para mí fue hacerme para atrás, porque cuando yo le dejé esa pista a Liz y ella hizo Voy al Mar y mostró esa beta de poder hablar con palabras muy sencillas de cosas muy profundas, para mí eso fue lo que me pareció que era muy importante. Y entonces en Spanglish, aunque sí ha habido algunas letras que yo he compuesto y ha habido también de pronto canciones que yo empiezo una o dos frases y luego Liz llega y la completa o la escribe toda. Justo mi onda fue, me voy a hacer para atrás y que Liz saque lo que trae, ¿no? Y creo que el experimento en ese sentido fue muy bonito, ¿no? Ya ahora estamos en un momento donde pensamos que también podemos empezar otra vez a componer, a lo mejor ella una, yo otra, y luego juntarnos a ver qué sale, ¿no? Pero en ese momento para mí fue pues que componga ella, que saque lo que trae ella, y eso va a traer una cosa nueva, porque si no yo iba a seguir con mis chistecitos y con mis ondas ácidas, que no es que esté mal pues, pero en este proyecto se necesitaba algo diferente.
¿Y qué ejercicio, qué ejercicio? En inglés sería to step down, pero ¿cómo lo dirías en español?
Sí, pues bajar un escalón, ¿no?
Darle el micrófono al otro. Neta que los músicos no son así, o sea, siempre quiere el otro ser estelar, siempre quiere estar enfrente, siempre es así de que el guitarrista está así, y tú así, güey.
El baterista es que no me vi, nunca me veo, siempre los bateristas es un clásico. Uf.
Pero o sea, realmente para o sea, tú como frontman y como tener ese puesto y decir, güey, vas tú… Yo eso, wow, o sea, te lo respeto muy cabrón, o sea, es un ejercicio de vida que yo te lo agradezco y te lo respeto muy cabrón.
Ay, no, bueno, siga. Pues es que también no había siga. Eso, o sea, yo cuando te vi, o sea, yo te vi en el escenario, me acuerdo cuando tocamos ahí en el Lunario con esta otra banda y fue como de, esta morra podría estar enfrente, ¿no? Y yo justo lo que decía es, qué raro que nadie de todos los músicos con los que habías trabajado hubiera dicho… Esta morra tiene que ir al frente, ¿no?
Todos tenían que así, sí, nada más ahí.
Mear su territorio, levantar la patita y decir, este es mío.
Pues son, los hombres somos muy así, ¿no? Y
yo creo que más que territoriales es una situación en la que quieres ser el centro de atención, ¿no? Uh-huh. Y eso sucede también en los medios de comunicación, en, o sea, que digan, el prestar el micrófono es como un... Es como mi tesoro más preciado, ¿no? Y entonces soltarlo por momentos es como, no, ¿por qué te voy a compartir, no? Que cuando, si te das cuenta que si compartes el espacio y generas esto de lo que hablábamos hace rato, que es generar comunidad, generar escena, es mucho más chingón, ¿no? O sea, y es mucho más exitoso para todos.
Sí. Para nosotros fue, pues, lo que cambió las cosas, pues, o sea… Y yo también tenía ganas de eso, pues, de hacerme para atrás, porque pues llevaba muchos años de frontman y también es una chamba pesada, tú lo has visto ahora, ¿no? Pero sí, yo llevaba muchos años diciendo, híjole, ya todo este peso, a ver, ahora, por más, más listo.
Ahora por momentos lo pueden compartir, ¿no? O sea,
sí, totalmente. Sí, sí, sí.
Muchas gracias a nuestro invitado. ¿Contestada está su pregunta? Ya, hasta contestaron de más, ¿no? Nos lo dejaron hasta muy claro. Ahora sí, nuestro siguiente y último invitado. Espérate que le suba a nuestro ingeniero de audio.
Hola, hola. Ahí, listo.
Antonio, bienvenido.
Antonio.
Gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación, Alfredo, Liz, Jorge, en este gran espacio.
Muchas gracias.
Siempre irresponsable. Y pues realmente, volviendo a esos mensajes que nos transmiten, pues cuando empezaste el proyecto de Spanglish, que empecé ahí a ver sus transmisiones, pues capté grandes mensajes en sus letras, en su energía, porque pues sí manejan una energía pues alta, ¿no? Entonces… Por eso es cuando yo los saludo que los hombres de luz, por lo mismo, ¿no? Porque estamos en una gran conexión. Y pues bueno, aquí Alfredo, una pregunta. ¿Alguna vez pensaste hacer este cambio radical en tu trayectoria como rockero, ahora estar en este proyecto? ¿Qué fue lo que te motivó?
Ibas a decir como si te quedaste así en el como… ¿No? La pensó así de ahora que te dedicas a tocar, antes dabas de guitarrazos y ahora das de banjazos.
Pues no lo pensé, Toño, la verdad es que no era algo que yo hubiera pensado que iba a pasar, pero justo cuando conocí a Liz y que la música mía que yo estaba tocando empezó a mutar, porque incluso yo recuerdo haber mostrado las canciones que yo traía a los otros chicos con los que tocaba con Mamá Pulpa. Y ellos se quejaron un poco, o sea, como que decían, pero espérate, ¿qué pasó con el rock? ¿Qué pasó con el punk? ¿No? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿No? Y eso me dio a mí la pauta de decir, pues es que igual y ya caducó también mi… Sentía también que los mensajes de Mamá Pulpa habían sido divertidos en otra época, pero justo en esta época empezaban a dejar de ser divertidos. Yo me acuerdo que tenía una rola que era de broma, que se llamaba El Secuestro, y que de alguna manera hablaba del secuestro porque era… Supuestamente este tipo obsesionado con una chica iba, la secuestraba y luego la chica salía más cabrona y en realidad el que salía secuestrado era el hombre, ¿no? Y tenía un juego ahí que era divertido, pero después con los años decía, en un país donde los secuestros son un verdadero problema, eso ya no está chistoso, ¿no?
No está siendo sensible, ¿no?
Ya no es chistoso, pues, ¿no? Y pasa lo mismo, o sea, en un país donde hay tanta hambre, ya no está tan chistoso todo lo robo del supermercado. Y cuando empiezas a tener un poco más de sensibilidad ante esas cosas, y yo muchos años trabajé haciendo noticias, y entonces me daba cuenta de que este país ya pues había cambiado mucho, ¿no? Y por eso me sentí como con la obligación de decir, pues ya este discurso no me representa. O sea, tengo esta edad, tengo estas canitas, y estar diciendo que cada vez que me baño se tapa el caño, ya no me representa.
Ahora tendrás tanto más razón, ¿no?
Para sí, decirlo. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero tenía ganas de hablar de otras cosas en un país como el que estaba yo viendo, ¿no? Y estaba viendo cambios en lo político, cambios en lo económico. Y una cosa que me sorprendió mucho fue el día que me di cuenta que los mexicanos empezábamos a tener menos pena de ser mexicanos. Yo crecí en una sociedad donde hacíamos rock porque nos daba pena ser de nacos, ser indios, ¿no? Ser mexas. Y yo con el tiempo empecé a decir, no, yo estoy muy orgulloso de mis raíces. Mi abuelo era indígena, zapoteca, y yo soy muy orgulloso de eso. La gente se burla de mí, ¿no? De que tengo el orgullo indígena porque a lo mejor no se me nota tanto fisionómicamente. Pero eso no quiere decir que yo no lo tenga o que yo no lo viva y que no lo quiera.
Y que quieras que sea parte de tu vida, ¿no? Eso es lo más importante.
De la creación, ¿no? Entonces volteé a ver todo este orgullo mexicano y dije, tenemos que hacer algo. Por eso le decía a Liz eso, ¿no? O sea, tenemos que agarrar nuestra raíz, el México, este país que está siendo un epicentro energético en muchos sentidos, de ahí es, ¿no? Y no nunca lo pensé, si, volviendo a la pregunta, nunca realmente lo pensé así, pero en el momento en que me vi ahí en medio y analicé que ya mi música estaba un poco caduca o la música de Mamá Pulpa que había hecho 20 años antes, pues me lancé al vacío de decir algo nuevo, ¿no? Porque qué hueva. Respeto a quien lo hace porque tengo muchos colegas y compañeros que siguen tocando sus canciones de los años 90 y les sigue yendo muy bien y siguen llenando lugares. Pero yo ya no sentía que ese fuera mi camino. Y tampoco pues, o sea, yo no llenaba ningún Foro Sol con Mamá Pulpa, entonces también era bueno…
No te lo recrimino.
Había espacio como para decir, ¿por qué no intentas algo nuevo? ¿No?
Hay este momento en el que seguramente les pasa a todas las bandas, o a muchos les ha de pasar, no puedo asegurar que a todos, pero el que finalmente, o sea, no puedes seguir cantando pensando… Bueno, para empezar, no puedes seguir pensando lo que pensabas hace 20 años, ¿no? Y ha de ser bien complicado para las bandas seguir cantando lo que cantaban hace 20 años, ¿no? O sea, hay bandas muy queridas, por ejemplo, es que ya voy a dar ejemplos, pero, o sea, los Estrambos tocando Tamagotchi, o sea, ya la gente ya no sabe qué es un Tamagotchi, ¿no? Y va a haber muchos de sus fans que les reclamen tocar Tamagotchi, ¿no? O la Dosis Perfecta del Panteón Rococó, y a lo mejor eso lo sentían hace 20 años y la gente se los va a seguir pidiendo y va a ser difícil para ellos no tocarlo, ¿no?
Y es muy respetable, pues, porque finalmente, bueno, en el caso de Panteón, pues es una banda que llena 6 Foro Soles.
O entonces, mi Pino cantando en la cola de las tortillas. O sea, ya, no es, ya a los 40
el Pino
ya
llenando,
es difícil.
Llenando el Pepsi Center, pues, que, o sea, no es que no haya gente que quiera ver eso. Y ahí es donde es muy pertinente y bueno, pues que lo sigan haciendo, cabrón, ¿no?
O sea, o el caso de Café Tacuba cantando la que cambiaron,
la ingrata,
que la cambiaron.
Pero es eso, pues, o sea, con Café Tacuba es un ejemplo muy cabrón porque, pues, en un país donde mueren 11 mujeres diario…
Es poco sensible
a eso, que en algún momento… Es que ellos hicieron esa canción en otro contexto, igual que Molotov.
Claro.
Molotov hicieron sus canciones en un contexto muy interesante donde estaban justo… dándole la vuelta a esa cultura Siempre en Domingo, Televisa… Y en ese momento era muy
atrevidos.
Pertinente ser atrevido y decir, cantar La Ingrata, ser atrevido y cantar Chinga tu Madre, ¿no? Pero hoy en día, incluso de algunos de esos grupos, hay algunos miembros que ya dicen, güey, ya me da mi hueva cantar eso, pero lo siguen haciendo.
Pero la gente va a seguir, pues, o sea, de alguna manera, yo no digo que esté bien o mal, que conste que no he juzgado, pero pues para ellos como músicos es difícil seguir cantando a lo mejor en algunos momentos a canciones que compusieron hace 20 y tantos años, ¿no? O sea, es… Y que no puedan dejar de cantarlas porque la gente se las sigue pidiendo, ¿no?
Y la gente las sigue disfrutando, y eso es también lo importante, pues, ¿no?
Sí.
Pero sí, respeto todo eso, pero creo que también hay una parte bien chida de enterrar el pasado y ir por lo nuevo, ¿no? Aunque es un riesgo, también es un volado.
Pues sí, porque mucha gente a lo mejor dicen, ¿y este quién es? ¿No? A lo mejor ya no te reconocen, ¿no? Y entonces…
Eso sería muy bueno. Lo malo es cuando te reconocen y dicen, ¿y este güey qué? Si este güey cantaba El Secuestro y ahora El Amor y Amor y Paz, no mames.
Mira, siempre va a haber un canal, siempre va a haber YouTube que nos lo recuerde. Muchas gracias a nuestro invitado. Y saludos a los Estrambos, ¿eh? Lo dije con cariño, ¿no? Fue…
Ah, chidazos los Estrambos.
Saludos al Pino y al Chavo y a
al
todos.
Al Pino, al Chavo.
Al Adrián. Al Panteón también.
Sí, al Panteón. También.
Menos al Paco Barajas, que ese es un malagradecido infeliz. No, es cierto, Paquito. Lo peor es que ese sí puede estar viendo nuestra transmisión. Oigan, voy a leer un poco de los mensajes que nos están llegando. Ya nos llegaron bastantes mensajes. Perritos Adoptables dice, ya son las 5:30, ¿qué les pasó? Pues nos tardamos en empezar, perritos. Estábamos esperando a nuestros invitados. ¿Quién fue el que llegó al final? A ella la estábamos esperando. Aida HS dice, hola. Dice, hola, saludos. Chris Legaspi dice, hola Spangly, saludos a mi querida Chris Legaspi. Liz Palacios dice, saludos y manda un besito.
Siempre ahí apoyándonos, Liz, gracias. No te conocemos, pero te queremos ya.
Ya que venga una tocada o algo, ¿no?
Es que creo que no vive en la ciudad, Liz, creo que no vives acá. Tenemos muchos fans que no viven aquí, entonces también a veces es difícil que eso, pero está padre.
Pues hay que pagarle un vuelo o algo, hay que conseguir que nos patrocine una aerolínea que te haga…
Ya vamos a ir a ustedes.
Ahí viene la gira.
mejor compartan este que se ve mejor que el otro. Ya, vamos ahorita, lo voy a aventar aquí en la avenida. Dice, pero no lo apagues porque…
Ah, lo apago, lo dejo
prendido. Ahorita ya le baja el foquito. Bernardo Fernández Jiménez dice, enhorabuena Spanglish.
Muchos besos, mucho amor, lo sabes.
Chris Legaspi Jr. también dice, qué bonitas las flores que traes, Liz.
Ay, sí, fíjate que son de una tienda muy bonita que se llama Por Bonita, que tienen que ir, que está ahí en la colonia.
Es en la colonia, ay, es en la calle de Rosas Moreno, se llama…
Busquen, arroba…
San Rafael.
La San Rafael, está ahí, arroba Por Bonita, vayan, no manchen las creaciones que tienen ahí de mano de… O sea, como que agarran cosas, prendas tradicionales y las transforman, que es justo como un poco la idea nuestra con la música.
Qué chido, pues sí, aplica, ¿no? Enrique Piñas dice, nunca los escuché ni sé de ellos, pero la forma en la que platican de su arte me está dando mucha curiosidad de oírlos.
Búscale, búscale. Ahorita vamos a tocar, ¿nos vas a dejar tocar algo?
Sí. Vamos a hacer una siguiente transmisión, se van a echar unas rolitas. Sol Jiménez dice, llegué al último. Pues sí, Sol, ¿dónde andabas?
Solecita del bien, no importa a la hora que llegues. Ella tiene una página que se llama Memes Spanglish y uff, nos hace los mejores memes de la vida.
Y agrega Sol, dice, hola Alfredo, hola Liz, entonces ya no tocarías la de Pelazo.
Pelazo. Es que Pelazo es una rola que hicimos como para mi corte informativo. Y sí, sí, un día la vamos a tocar, mi Solecita, como no, vamos a hacer un cover spanglishero.
Nuestra querida Flor Raquel Romero dice, un saludo y todo el éxito para Spanglish.
Gracias, mucho amor.
Alfredo Martínez, ¿en sus nuevos discos seguirán con la misma línea, música, entre paréntesis, musical?
Ay, yo creo que nos vamos a ir más electro, con acento en la O.
En lugar de Mota va a ser Tacha.
No, yo creo que sí. Sí, sí.
En lugar de Mota va a ser Coca.
Yo creo que va a ser una onda más. Perdón. Tradicional electrónica, más roots, más electrónica. No sé cómo explicarlo.
Sí, queremos experimentar más con las máquinas porque toda la primera cosa que hicimos fue trabajando con nuestros hermanitos Pascual y León, que son músicos talentosísimos, chingoncísimos, y que nos daban un sonido más rockero. Ellos siempre fueron más rockeros. Y siento que ahí había también un poco como de…
La banda, en general un sonido más banda, más de banda.
Y no es que estuviera mal, pero justo cuando te pones a analizar, Spanglish es el anti-rock. O sea, Spanglish es como… Yo me acuerdo que en nuestra época de rockeros, los que tocaban cumbia, olvídalos. Los que oían salsas, háganse para allá, ¿no? Y ya no se diga ahora que los ritmos latinos o urbanos, el reggaetón, pues incluso Spanglish tiene algunas cosas ahí medio de reggaetón y de cosas que no eran a propósito, sino que estaban ahí sonando. Entonces es el anti-rock.
Y no digo reggaetón porque aquel George empieza a mover las caderas.
No, pues claro que sí, claro que sí. Entonces justo ahora queremos, pues sí, empezar a trabajar más con las máquinas y con sonidos más a lo mejor menos orgánicos, pero vamos a mantener la parte mexicana y la experimentación con, pues sí, con lo tradicional, ¿no?
Qué chido. Pues nos van a echar una bebida, nuestros anfitriones nos preparan unas cosas. ¡Au! Y pues ahorita regresamos, nos vamos a volver a conectar porque se van a echar unas rolitas. Y sobre todo, bueno, agradecer a la gente que está en línea conectándose. Al rato nos volvemos a conectar, también a nuestros invitados. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes, Liz, Alfredo. Oh, saben que los queremos de corazón. Uy. Este siempre va a ser su espacio. Y cuando digan rana, nosotros brincamos y será un gusto. Vamos a hacer una sesión y ya se nos ocurrieron varias cosas.
Sesión.
Una sesión.
Hoy quiero mandar un saludo a nuestra amada Itan. Que
les mandó regalo.
Ajá, que nos manda siempre amor, cariño. Y bueno, al rato quiero a ver si por acá me patrocinan un unboxing de unos regalitos que mandó por ahí y tal. Entonces, para ver si lo podemos grabar aquí.
Sí, ¿ya? Claro. Bueno, pues.
Te queremos, Itan Dewi.
Nosotros nos conectamos al ratito. Está mi querido Foco en la producción hoy haciéndole al pulpo porque está manejando el audio, las cámaras, la computadora. El Jan Rodríguez que está tomando una serie de postales que el día de mañana, muy temprano, como a las 6:30 a.m. va a estar publicando. Él es mañana, él es súper matutino. iba a estar publicando una serie de postales de todo lo que está sucediendo el día de hoy en esta entrevista y convivencia. Y mi querido George Aural, que es el campeón de campeones, está ayudando en todo, el pulirrelacionista de esta empresa. Bueno, muchachos, nosotros nos despedimos y al ratito nos conectamos. Y un fuerte aplauso para Spanglish.